¡Ay, qué fabulosa!
Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Hoy vamos a hablar por fin de Evermore, mi disco favorito de Taylor Swift. No puedo empezar un episodio sin decir que me hace mucha ilusión hablar de esto. Y es que me hace mucha ilusión no solo hablar de mi disco favorito de Taylor Swift, sino de uno de mis discos favoritos del universo entero. Es un disco que me adoptó, me envolvió en su narrativa. Evermore, como sabemos, es la hermana de Folklore, ambos discos de Pandemia. Como todo el mundo, Folklore me voló la cabeza de una manera increíble. Todo me pareció perfecto. Las canciones, el orden, el single, el videoclip. Recuerdo tener de fondo uno de los canales de la MTV en el que ponen videoclips. Eso sigue existiendo. Recuerdo empezar a llorar cuando echaron Cardigan, porque bueno, como que no me lo esperaba, yo qué sé, lo tenía ahí de fondo y digo, ah, Cardigan tal, cute. Bueno, pues no sé, como que de repente me empezaron a surgir un montón de sentimientos viendo el videoclip en mi tele y dije, ala, a llorar, una lloradita más. Y pensaba que Folklore iba a ser el pick de la genialidad de Taylor Swift, pero obviamente no tiene un límite esta mujer y apareció Evermore. Ambos fueron discos sorpresa, he de decir. A mí este concepto me encanta, prefiero mil millones de veces este método a estar meses y meses y meses viendo cómo se hace hype de un disco y luego o es sin más o nunca llega a ser tan bueno como se hypea porque ya es imposible. Amo lo inesperado, amo despertarme pensando que voy a escuchar la misma música de siempre, entre comillas, y de repente, ¡boom!, regalo del cielo. Folklore salió en julio del 2020 y Evermore en diciembre del 2020, dos días antes de su cumpleaños. Fue una manera de darle al público una sorpresa a raíz de ello. Y básicamente contó que cuando empezó a entrar en ese mundo de los bosques, en ese viaje, escribió canciones sin parar y por ello salieron dos discos. Seguro, es que estoy segura de que podrían haber salido tres o cuatro. Mucha gente considera que dentro de Evermore están los descartes de Folklore y para nada. Lo siento mucho, pero este disco tiene obras maestras y tiene mucho sentido que las haya metido en un disco aparte, que no las haya metido en Folklore, porque tienen algo en común, que ahora hablaremos de ello. Siempre existe el debate de qué disco es mejor. No creo que exista una respuesta correcta, depende de la persona, de la conexión que se genere. Y joe, tengo una gran conexión con Folklore, pero mi conexión con Evermore es de otro mundo. Tardé un poco en apreciar el disco porque al venir de Folklore pues no resultaba tan novedoso. Recuerdo escucharlo cuando salió y decir, vale, necesito un tiempo, necesito procesar, necesito salir un poco de esta narrativa para, pues eso, como darme tiempo y poder volver a entrar con las mismas ganas. Cuando pude reiniciar, por así decirlo, le di otra oportunidad y ¡wow! No sé decir de forma súper clara por qué amo tanto este disco, os daré como argumentos de por qué me parece un buen disco, pero es como inexplicable. ¿No os pasa que con las cosas que amáis muy fuertemente no sabéis decir el por qué, no sabéis dar razones reales? Es un amor irracional, pero a la vez racional porque sabes que te hace bien, sabes que te gusta, sabes lo que te hace sentir, pero realmente no sabes decir, vale, esto, esto y esto. Y lo quieres describir a toda costa para que otras personas te entiendan, pero no. Yo os puedo decir que Evermore me encanta, me hace llorar, me llena el corazón de amor y de tristeza, pero de la mejor manera posible, pero se queda corto. Cuando digo que Evermore para mí lo es todo, es que lo es todo. Me parece excelente y os voy a dar 9 razones porque es el noveno disco de Taylor Swift y yo he aprendido de ella. Número 1. Las narrativas son de otro mundo. Funcionan perfectamente de manera individual y a la vez se complementan tan bien que me resulta imposible escuchar una canción sin necesitar seguir con más. 2. Es atemporal y lo puedo escuchar en cualquier momento de mi vida. Me da absolutamente igual en el mood en el que esté, que una vez le doy play a Willow, estoy completamente dentro. Es un paréntesis de lo que pueda llegar a sentir o a estar experimentando. Empiezo, entro y cuando acaba he salido, sigo con mi vida. Pero durante 1 hora y 9 minutos no soy Roxana, soy Roxana escuchando Evermore. 3. Cuando lo escucho siento que estoy en una conversación con la persona más importante de mi vida y que dicha persona me está contando sus reflexiones o sus vivencias. Lo percibo todo súper real, de forma muy vívida. 4. Siento equitativamente tanto las canciones con las que me puedo llegar a identificar como las que no. Por ejemplo, Right Where You Left Me, top 1 canción con la que me identifico. Champagne Problems, nada que ver conmigo, me da igual, ambas están en el mismo punto. 5. Es el disco con el que más imágenes mentales me creo, y mirad que es difícil porque realmente toda la discografía de Taylor Swift te hace, pues eso, crearte imágenes mentales. Pero con este es como otro nivel. Me imagino perfectamente a los personajes, les pongo cara, les pongo personalidad, desarrollo la historia en mi cabeza como si estuviera viendo una película, 100% todo. 6. Da igual que entienda bien o no lo que quiere decir. Me refiero, las canciones están tan bien producidas que transmiten perfectamente lo que quieren proyectar. Hoy en día es un álbum que tengo tan arraigado que me sé las letras de pe a pa, pero al principio eso no era así y me generaban sensaciones muy parecidas a la actualidad una vez que me conozco los lyrics. 7. Si es un disco que conecta contigo, no te vas a cansar de él. Hay discos que amo con todo mi corazón, pero no podría estar escuchándolos todas las semanas o todos los meses, yo qué sé. Pero estoy segura de que jamás llegará un punto en el que no tenga a Evermore en cuenta. No significa que lo escuche todas las semanas, porque es inviable, pero siempre que lo escucho me aporta. No es entretenimiento y punto. Me ayuda a conectar conmigo misma y a ser más introspectiva. 8. No puedo elegir canción favorita, y mucho menos hacer una lista de cuál me gusta más o cuál me gusta menos. Completamente imposible. No en el sentido de que pueda hacer una lista ahora y mañana despertarme y cambiar de opinión. No. En el sentido de que no hay lista. No puedo. Puedo poner en el número 1 a la gran mayoría. Están casi todas en el mismo nivel. Y por último, 9. Los temas que se plantean están tratados con una sensibilidad increíble. Además de la variedad que hay. Está presente la nostalgia, la soledad, el sarcasmo, la búsqueda de la fragilidad, la admiración, la superación, la comprensión, la vulnerabilidad. Ya lo he dicho en alguna ocasión, tanto Evermore como Norman Fucking Rockwell de Lana del Rey son mis discos favoritos porque no hay nada, nada, nada que me pueda llegar a transportar a los puntos a donde me llevan. Dicho esto, vamos a hablar de las canciones. El punto común de casi todas son los finales. Ha acabado algo, una relación, una fase, un pensamiento, una dinámica, aunque hay excepciones. Voy a ir canción por canción, incluyendo las deluxe. Intentaré no extenderme mucho porque son 17 y podemos estar aquí 5 horas. También he de decir que hay más maneras de interpretarlas. Solo Taylor sabe lo que quiso transmitir cuando las compuso, yo es lo que entiendo, o lo que el público general entiende de ellas, y también he de decir que no las voy a tratar como si Taylor fuera la protagonista, porque son canciones que supuestamente no están inspiradas en su vida, aunque es mentira. Pero bueno, este disco se ha vendido así. Son historias completamente ajenas a la vida de Taylor. Es decir, ha creado unos personajes y en estas canciones nos cuenta historias que viven estos personajes. Aunque hay una canción que claramente está inspirada en su vida, que es Marjorie, pero bueno, ahora iremos a ella. Si no la habéis escuchado nunca, quiero animaros a que lo escuchéis. Y si la habéis escuchado y no sabéis muy bien de qué hablan las canciones, pues nada, aquí os lo explico. Willow habla de una persona completamente enamorada. Cito a Taylor: Willow trata sobre la intriga, el deseo y la complejidad que implica querer a alguien. Creo que suena como lanzar un hechizo para hacer que alguien se enamore de ti. Esto ya lo digo como Roxana, lo que me parece totalmente precioso. Willow significa sauce. El sauce es un árbol con mucho simbolismo. Es capaz de crecer a pesar de que las condiciones no sean las adecuadas. Es muy fuerte y flexible. Está muy presente en los mitos folclóricos y también en el mundo espiritual. Hay muchas connotaciones asociadas a este árbol. Una de las cosas que representa es la curación del dolor y la vida eterna. Todo esto está muy presente tanto en los lyrics como en el videoclip. El momento en el que lo menciona como tal dice: Life was a willow and it bent right to your wind. La vida era como un sauce y se dobló por tu viento. El sauce tiene un tronco pequeño en comparación a sus ramas y su follaje cae de manera muy atractiva. Lo que viene a decir con esta frase es que la presencia de esta persona lo removió todo, pero de la manera más bonita y natural posible. Habla de la llegada de un amor que logra atravesar lo superficial y llegar a lo más profundo y vulnerable. Se trata de una persona misteriosa y diferente a cualquier otra. The more you say, the least I know. Cuanto más hablas, menos sé. Esta frase representa súper bien la idea de que la protagonista de esta historia está completamente embelesada por esta persona e intenta averiguar por qué crea ese efecto en ella. Hay más preguntas que respuestas y ella está dispuesta a entrar hasta lo más hondo de la narrativa de este nuevo amor que tanto le fascina. Completamente espectacular. Es cierto que suena a un hechizo y a mí sinceramente me ha hechizado. Ha hecho que me enamore totalmente de la propia canción. Champagne Problems, una de las canciones más tristes de la carrera de Taylor Swift. Una pareja cuyas vidas toman rumbos distintos. La canción muestra la perspectiva de una chica a la que le han pedido matrimonio y ella lo rechaza. Tiene un tono tan melancólico y envolvente. Explora muy bien la complejidad emocional de dejar a tu pareja, una persona con la que estás construyendo una vida. Sin embargo, el amor no es tan fuerte como para prometerle una vida eterna juntos. La protagonista de esta canción sabe el dolor que está causando, sin embargo, no puede comprometerse. Tiene frases tan devastadoras como "Our group of friends don't think we'll say that word again". ¡Wow! Es que eso me mata. Nuestro grupo de amigos, no creo que volvamos a decir estas palabras nunca. A veces no conoces la respuesta hasta que alguien se arrodilla y te pregunta. La frase estrella, "She would have made such a lovely bride. What a shame she's fucked in the head", they said. But you'll find the real thing instead. Ella habría sido una esposa encantadora. Qué pena que esté mal de la cabeza, dijeron. Encontrarás algo real en su lugar. Nadie entiende por qué la protagonista deja la relación. Para los demás, sus problemas son banales y tontos. ¿Lo habrá hecho por capricho, porque no sabe apreciar lo que tiene, porque literalmente está loca? Gold Rush habla de una persona totalmente atractiva. Sus facciones, su pelo, su aura, todo es cautivador. Todo el mundo lo desea. Y a la protagonista de la canción le da miedo que le roben a esta persona, haberla tenido y de repente añorarla. Aunque realmente no la tiene del todo. La fantasía, la idealización, la admiración desmedida juegan un papel muy importante. Es alguien demasiado perfecto para ser real. Se pregunta cómo habrá sido crecer siendo tan bello y tan amado. Se imagina escenarios completamente inventados y se recrea en esa ensoñación constante. Es como que lo disfruta y no, en verdad le aporta estar completamente desquiciada por esta persona, pero a la vez sabe que no es algo bueno, que a la larga el golpe será más fuerte. Dice, no me gusta que enamorarse se sienta como volar hasta caer y se aplasten los huesos. Con Gold Rush se refiere a una situación en la que muchas personas quieren sacar provecho de algo. Todas van a por eso que supuestamente es tan bueno y les dará muchos beneficios. La canción empieza y acaba igual, lo que simboliza la entrada y la salida de ese estado de fantasía y del bucle de tener a esa persona constantemente rodando en la cabeza. This the damn season. ¿Recordáis cuando dije que no podría hacer una lista enumerando mis canciones favoritas? Sigo recalcando ese hecho, es completamente cierto. Pero si me pusieran una pistola en la cabeza y me preguntaran por mi número uno en este disco, diría esta. Es melancolía pura. La protagonista vuelve a casa por Navidad. Los festivos navideños representan la familia, la felicidad, la unión. Sin embargo, para esta persona no es del todo así. Por eso añade el "damn" al título. Se reencuentra con un amor pasado. Tiene que gestionar emociones que creía haber enterrado. Su vida actual no tiene nada que ver con su vida anterior. Ahora vive en Los Ángeles con todo lo que eso supone. A pesar de ello, sigue teniendo conexión con este amor pasado. Aunque sabe que no es algo que tenga un futuro porque sus vidas, como ya he dicho, son súper dispersas. You could call me babe for the weekend. Esta parte que os voy a leer a continuación me parece totalmente devastadora. No te pediré que esperes si no me pides que me quede. Así que volveré a Los Ángeles con los supuestos amigos que escribirán libros sobre mí si alguna vez lo consigo. Y me preguntaré por la única alma que puede saber qué sonrisas estoy fingiendo. Ha sido leer esto y, Dios mío, se me encoge el corazón. No me hace falta ni escucharlo. Tengo tan interiorizada la canción y lo que me hace sentir que cualquier cosa relacionada con ella me activa ese sentimiento de nostalgia profunda. Me parece preciosa y, como ya he dicho, toda ella ha cambiado y una de las pocas cosas que la conectan con su pasado es esa persona. Empatizo muchísimo con este tipo de relaciones, las que se sienten como puras y se basan en una conexión inhumana. No sé si la palabra es empatizar, pero las percibo mucho. Siento que abro una puerta de la percepción y atraigo todas las emociones posibles. Tolerated. Uf, 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 uf. Si ya estoy sensible después de pensar en This the Damn Season, esta canción me remata. La protagonista de esta historia se da cuenta de que no es la prioridad ni mucho menos de su pareja. Ella lo hace todo por esta persona, conoce cada detalle de sus manías, de su forma de ser, le dedica toda su vida, todos sus esfuerzos, pero ella simplemente es tolerada. No hay igualdad de condiciones. Cae en cuenta de que no está siendo valorada, observada, amada. A pesar de gastar toda su energía para hacer a esta persona feliz, no recibe nada a cambio. Dice: "Te convertí en mi templo, mi mural, mi cielo". Independientemente de ello, lo más triste es que sigue teniendo esperanzas de que se lo esté imaginando y es que lo expresa. "Si está todo en mi cabeza, dímelo ahora". Quiere captar su atención a toda costa y eso se ha convertido en el propósito de su vida. Pero es luchar contra el aire porque no es recíproco. Vuelca todos sus esfuerzos mentales y emocionales en destacar ante sus ojos en vano. Esta canción se siente como un puñal en el corazón, y si alguien ha estado en ese punto, si se ha visto en esa lucha infinita para conseguir el mínimo de atención de alguien, simplemente te mando un abrazo. Nobody, no crime con Haim. This is funny, ¿vale? Es un respiro de toda la carga emocional que ha habido hasta ahora. La protagonista cuenta que una amiga, Esti, sospecha que su marido le está poniendo los cuernos. Más que sospechar, lo tiene claro, pero ¿qué pasa? Que no tiene pruebas. Esti de repente desaparece y su marido está con otra, lo que confirma su infidelidad y además se cree que fue él quien se la quitó del medio. La narradora busca venganza a toda costa. ¿Cómo lo hace? Lo mata y esconde el cuerpo de la manera más eficaz posible. Ella se libra y encima consigue culpar al amante. El talento para contar toda esta narrativa en 3 minutos y 35 segundos. ¡Wow! Súper sarcástica, súper descriptiva, súper enigmática. Me imagino a la mujer más poderosa del mundo cometiendo un crimen de la manera más estéticamente placentera. De verdad que perfecta. Happiness. Volvemos a la tristeza más profunda. Una relación se rompe y aquí la protagonista hace un trabajo de introspección súper profundo en el que se da cuenta de que, a pesar de que haya acabado, le aportó muchas cosas buenas. Se refleja el dolor inmenso que siente en el presente y los recuerdos felices que tiene con esta persona. Habrá felicidad después de ti, pero hubo felicidad gracias a ti. Esto quiere decir que una cosa no quita a la otra. Está viendo la situación desde un punto más objetivo. La canción empieza diciendo: "Cuando estoy por encima de los árboles, veo esto por lo que es". Yo lo interpreto como todos los sentimientos de rabia, de frustración, de enfado, de pena, de amargura que he podido llegar a tener se han disipado un poco y soy capaz de ver la situación de una manera más racional. Que esto se haya acabado y que sea lo más triste del mundo no quita todo lo bueno que hemos vivido y te aprecio por ello. Aunque también muestra disgusto, habla mal de su posible futura pareja. Dice literalmente que no puede ver los hechos tal y como son por la furia que siente. Existe esa dualidad, hay contradicción, hay una mezcla de esperanza e ira. Refleja muy bien la montaña rusa que supone dejarlo con alguien. Dependiendo de la perspectiva con la que se mire, puedes o recordarlo como lo peor del mundo y desearle lo peor a tu expareja o decir, vale, hay vida después de esto y he aprendido de ello. Dorocía. Vuelve a haber un reencuentro, en este caso entre dos amigas que hace mucho que no se ven y cuyas vidas han ido por caminos distintos. Tiene un tono tan alegre y soñador. En este caso se cuentan los pensamientos de la persona que se ha quedado en el lugar de origen. Dorocía es la que ha volado, por así decirlo. Se entiende que ha triunfado en el mundo del entretenimiento. A tiny screen's the only place I see you now. Solo la ve en las pantallas. Desde un punto de vista súper lejano y nada que ver con la relación que tenían antes. Recuerda momentos como cuando iban al parque a reírse de sus desgracias, cuando faltaron al prom para fastidiar a su madre. Ahora ella es una estrella que brilla y que se ha desvinculado totalmente de todo lo que las unía. A pesar de que todo haya cambiado, le dice que estará ahí para ella y sigue teniendo una pequeña esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Le dice que nunca es demasiado tarde para volver a su lado y que si alguna vez se cansa de ser conocida por quien conoce, ella siempre la conocerá. Ay, es que no puedo. Os juro que no puedo. Y escribiendo el guión de esto me puse a llorar en esta parte. Podéis pensar que estoy totalmente desquiciada y tenéis razón. Me parece tan, tan, tan bonito tener a alguien en tu vida que te quiera de la forma más pura, y me produce tanta tristeza el pensar en lo que fue y ya no es. Si se junta eso con la amistad, me provoca llorar porque es algo que puede conmigo. Entiendo tanto el sentimiento de ser al 99% consciente de que una relación de amistad nunca volverá a ser como antes, pero tiras de esos recuerdos felices para recrearlos una y otra vez y mantener esa mínima esperanza de que puede ser, y saber que pase lo que pase, vas a estar ahí, porque independientemente de los cambios que se produzcan, el amor queda como base. Uf, escalofríos. Coney Island con The National. Una relación ha acabado. Es una reflexión de los errores cometidos, como no haber podido priorizar a la pareja en momentos clave o haberla llevado a un punto hostil. Hay añoranza de lo que fue y conciencia de que las cosas no se gestionaron como deberían. Coney Island es un parque de atracciones en Nueva York que se encuentra en decadencia, y la protagonista está sentada en un banco rememorando y haciendo introspección de todo ello. ¿De qué sirve una vida llena de logros si te llevé hasta el borde, pero tú eras demasiado amable para dejarme? Esta canción se siente como el más largo suspiro. Tiene una carga emocional enorme y, como en todas, la producción te lleva por el camino exacto para que de repente, ¡boom!, te enfrentes a un montón de sentimientos. De verdad que lo vives como si fueras tú misma expresando las palabras que se dicen, o como he mencionado antes, estar hablando con una amiga que te está contando sus preocupaciones. Ivy describe una infidelidad. Una persona está en una relación, pero está generando sentimientos muy fuertes por alguien nuevo. Ese amor va creciendo y se va enredando como la hiedra. Dice: mi casa es de piedra, tu hiedra crece y ahora estoy cubierta de ti. Tienen una conexión muy potente de la que no puede escapar, pero es consciente de que es algo prohibido y hay miedos e inseguridades. De hecho, está casada, no se trata de una pareja casual. Se da a entender que él o la amante ha puesto el límite, ya que hay un momento que dice: dime que corra o atrévete a sentarte y ver en lo que nos convertiremos. Parece que ella está dispuesta a todo. Tiene temor a que les descubran porque en este momento esa relación es el centro de su vida. Desde aquí condeno las infidelidades, pero durante los 4 minutos y 20 segundos de esta canción estoy súper metida en la historia y quiero que les salga todo bien. Ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? La gracia que tiene para mí la música es que te mete en narrativas totalmente dispares a tu vida real, y Ivy es perfecta. Cowboy Like Me. Increíble. Todo el significado de la palabra increíble lo vuelco en Cowboy Like Me. Dos personas solitarias que utilizan la astucia para conseguir sobrevivir y o sacar tajada de los demás se encuentran y se enamoran. No están buscando el amor ni mucho menos, y es súper inesperado, pero pasa y lo tienen que gestionar. El único objetivo de ambas es estafar y aprovechar su soledad para no atarse a nada ni nadie. Sin embargo, generan un vínculo tan genuino que no pueden escapar de él. He de decir que es una canción que crece con el tiempo. No resulta tan impresionante con la primera escucha porque creo que es de las que necesitan que prestes atención a los lyrics para ser consciente de su grandeza, que en verdad eso pasa con cualquier canción, pero con esta está más presente esa necesidad, aunque suena espectacular y es de las más relajantes del disco. Long Story Short. Es una canción de superación y de autopalmadita en la espalda para decir: lo he hecho, lo he conseguido. Narra vivencias como: me agarré a la primera persona que vi porque necesitaba validación, pero sorpresa, no era el chico adecuado. Habla de una caída desde un pedestal. Hay un momento que dice que la tiraron desde un precipicio. Es decir, hay traiciones, mentiras y deslealtades. Pero pudo superar todo eso, encontrar a un nuevo amor y empezar a mirar hacia el futuro. La canción termina diciendo, en resumen, sobreviví. Te he contado todo esto que me ha pasado, pero el resumen es que sobreviví. Me parece súper chula esta narrativa porque cuando estamos en las peores situaciones creemos literalmente que no hay escapatoria y que toda nuestra vida vamos a sentir ese dolor, esa tristeza o esa apatía. Long Story Short me parece un toque de aire fresco y un ejemplo de que se puede y que todo puede cambiar a mejor. Convive la mirada a un pasado poco favorable y la mirada a un futuro con esperanza e ilusión. Marjorie. Es una canción dedicada a su abuela que se llama como el título de esta canción. Muestra total admiración y es un homenaje a todo lo que le ha enseñado y le ha aportado. Destaca sus cualidades como, por ejemplo, su astucia, su inteligencia o su amabilidad. Recalca que sigue viva en su cabeza y por lo tanto está muy presente en todo lo que hace. También desea haber podido aprender más de ella y haberse quedado con pequeñas cosas, como los tickets del supermercado porque tendrían trocitos de ella. Poco más tengo que decir, es súper personal y una dedicatoria preciosa. Closure. Como bien dice el título, habla de un cierre a una relación con la que la protagonista no ha acabado en buenos términos y se da cuenta de que no necesita aprobación de esa persona o intentar acabar bien, entre comillas. Eso resultaría falso e innecesario. Le hizo mucho daño y lo rememora desde un punto de vista más lejano, aunque a pesar de ello se sigue notando que su figura le sigue afectando. De hecho, hay un momento que dice: «Estoy bien con mi rencor». Ha aprendido a convivir con ese sentimiento y no busca erradicarlo porque, en cierto modo, no lo cree justo. Cree que eso es exactamente lo que tiene que sentir. Esto me recuerda mucho a un discurso que Taylor dio en una entrevista diciendo que la gente tiene interiorizado que para seguir con tu vida tienes que perdonar y olvidar, pero ella defiende que eso no es así, que puedes dejar que eso que te ha hecho tanto daño se vuelva indiferente y ya. Cree en el perdón, pero solo hacia las personas que aportan a tu vida y la hacen mejor. Sin embargo, si es algo tóxico y siempre ha sido así, no hay nada más que hacer. Y yo, como Roxana, estoy 100% de acuerdo. Evermore con Bon Iver, o Bon Iver, nunca sé cómo se pronuncia. Ya mencioné esta canción en el primer capítulo de la temporada con Joel y Eloy hablando de canciones infravaloradas de Taylor Swift. Y me voy a repetir, o no, no recuerdo muy bien lo que dije, pero bueno, el resumen es que la amo. Habla de superación emocional. No siento que la intención de la protagonista sea contarle a alguien sus pensamientos más íntimos o mostrar una conversación entre dos personas ya que está implicado Bon Iver o Bon Iver, sino que lo siento como un diálogo con ella misma repasando una mala etapa de la manera más introspectiva posible. Y la voz de Bon Iver Iver son las ideas que no puede controlar del todo porque son fruto de mucha acumulación de malos pensamientos o malas experiencias. Intenta encontrar un hilo del que tirar para salir de ahí. Literalmente es una persona que se encuentra al límite de sus fuerzas emocionalmente y tiene la convicción de que el dolor que siente va a estar ahí para siempre. Se recrea en todo lo que supuestamente ha hecho mal y está estancada en el momento en el que perdió la esperanza y la motivación. Está completamente obsesionada con encontrar dónde se equivocó y es un constante bucle. Al final consigue encontrar ese hilo y la última frase es: «Este dolor no sería para siempre». Me rompe por dentro. Tanto sonora como líricamente es perfecta. No lo podría haber descrito mejor y agradezco tanto que se hable de esto. Es la última canción de la versión estándar y me parece el cierre ideal porque engloba el sentimiento de dolor que está presente en todo el disco. Y al final se abre una puerta que lleva a la salida de todo esto. Ahora vienen las dos canciones de la versión deluxe. Impresionantes. Cada una es una perspectiva. La primera, la de una persona estancada. La segunda, la de una que se ha dado cuenta de que es hora de dejar atrás todo lo que no le hace bien. Right Where You Left Me es la canción que más personal siento yo y muchísima gente, y creo que es porque hay muy pocas canciones hablando de esto, del no avanzar, de estar en un bucle constante, de ver a todo el mundo evolucionar, conocer gente nueva, probar experiencias y tú no. Es como que da vergüenza, ¿no?, admitir que no estás progresando, o peor, estar rememorando una y otra vez cosas con una persona que ha pasado página. El ser incapaz de superar algo, el estar congelado en el tiempo, como bien dice la canción. La frase de «ella todavía tiene 23 años dentro de su fantasía», ¡wow! En esta canción concreta, esto ocurre a raíz de una ruptura, pero se puede extrapolar a cualquier cosa, a una amistad, a un momento, a un viaje, a un concierto, a un romance esporádico, yo qué sé. Creo que todos somos susceptibles de que nos ocurra algo así y más cuando algo no se cierra. Y cuando se vuelve súper intenso, literalmente parece que todo avanza a cámara rápida y que tú estás como en una estatua plantada en el suelo. Y aquí se ensalza el contraste. Estoy segura de que tienes esposa, Navidad e hijos. Es decir, a esa persona le ha dado tiempo a superar la ruptura, conocer a alguien nuevo y formar una familia. Mientras que la protagonista no ha sido ni capaz de salir mentalmente de ese restaurante donde acabó todo. Es tan triste y escucharla me pone tan triste, pero es un buen triste, no es un mal triste. Aunque si alguien me diera un abrazo cada vez que la acabara de escuchar, lo agradecería. It's time to go. El final oficial de Evermore. Reflexiona acerca de salir de situaciones que nos perjudican y que nos agotan mentalmente. Dice, a veces rendirse es lo más fuerte que puedes hacer y correr es lo más valiente. Defiende el hecho de que no tenemos que aguantar aquello que no nos aporta y nos genera malestar. Por ejemplo, situaciones familiares, injusticias en el trabajo, relaciones que se han atrofiado. Es súper interesante que estas dos canciones contrasten tanto y me parece que es el disco en el que más inteligentemente ha colocado a las Deluxe. Y nada, jo, esto es Evermore. Creo que la palabra que más he repetido es introspección. Y no la he repetido tanto como debería porque si no lo haría, pues eso, muy repetitivo. Soy consciente de que habrá gente que se sepa este disco de pe a pa también, pero ha querido escuchar esto para rememorarlo y me parece súper guay. Literalmente es el mejor disco del mundo, no sé, no sé. Estoy completamente enamorada de él, agradezco tanto que exista y me encantaría que me dejarais en la cajita que pondré en Spotify qué os ha parecido, si os gusta tanto como a mí. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Si sois capaces de elegir. Y me encantaría que me pusierais si os gustaría que hiciera esto, pero con Norman fucking Rockwell. Es decir, ir canción por canción y explicar de qué van. No hacer un análisis súper intenso, porque ya os digo, sería como inviable, sería un capítulo muy, muy, muy largo, pero no sé, hacer algo así me parece bastante guay. A mí me encanta porque lo disfruto muchísimo, no sabéis lo que he disfrutado haciendo el guión de esto, o bueno, si queréis que haga esto con otro disco, mientras me guste, yo encantada. Estoy muy feliz de haber compartido públicamente mi amor por Evermore de manera desarrollada. Espero que os haya encantado este capítulo tanto como a mí. Aquí se acaba esto. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente.